Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Ha sido la rebelión de los colistas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, como cada lunes, un poquito antes, a las 3 y 5 en COPE Más, para tertulear, para abrir el micrófono a sus señorías, para que desarrollen todo lo que ha sido su visión del fin de semana, del partido del Mallorca, fundamentalmente, pero de cualquier otra consideración que sus señorías estimen oportuno someter a debate, juicio y consideración ante los oyentes de Deportes COPE Baleares. Digo que rebelión de los colistas porque el Elche, que había ganado solo un partido, que fue hace un mes, que le salía todo mal, que venía de una escabechina arbitral seguramente contra el Betis, bueno, pues le salió cara en esta ocasión y ganó al Mallorca, que se vio perjudicado también por una decisión arbitral, polémica cuando menos, que no esconde en cualquier caso el mal partido que hizo el equipo de Javier Aguirre. Y el otro colista, el de segunda división, que tampoco le ganaba a nadie, eran dos caminos paralelos, el Elche y la Unión Deportiva Ibiza, pues también todo llega al final, a veces tarda más de la cuenta, pero acaba saliendo el sol, que nos lo digan a nosotros también esta semana, después de la semana pasada que tuvimos. Y la Unión Deportiva Ibiza ganaba en Butarque 0-1, un campo en el que en sus dos visitas en segunda división ha conseguido sendas victorias. Llevaba 10 partidos sin ganar el equipo de Lucas Alcaraz, y que a pesar de que las sensaciones no eran malas, de que había competido contra prácticamente todos los equipos, incluso a los de la parte alta de la clasificación, Eibar, Las Palmas y demás, no le salía absolutamente nada, hasta el punto de que el promedio de puntos con Lucas Alcaraz era incluso inferior al que habían tenido con el primer entrenador, Javier Baraja, que fue un auténtico fiasco y que, bueno, pues por eso está de aquellos polvos estos lodos y por eso está el equipo como está, pero que en cualquier caso todos los entrenadores y todos los jugadores, que han sido muchos, tienen su responsabilidad, ¿no? Cuando un equipo es colista y está haciendo una temporada tan mala. Pero bueno, como digo, con un gol de Boguz y una actuación de Fuzato, el portero brasileño, muy buena, que eso suele ser habitual, el Ibiza conseguía la victoria y sigue estando muy difícil para el equipo celeste, para el equipo ibicenco. Están a 12 de permanencia, a falta de 12 jornadas, pero al menos esa victoria les refuerza un poquito anímicamente, porque yo me imaginaba estar trabajando toda la semana, estar preparando un partido toda la semana, pensando que no tienes casi opciones de salvarte. Es muy difícil extraer motivación, extraer jugo de un equipo para un entrenador y también para un aficionado ir a ver a su equipo, ¿no? Y bueno, al menos una victoria te premia, te recompensa, te refuerza de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a la visita del Elche, es curioso, ¿eh? Porque Vigas no estaba jugando, el mallorquín del Elche, llevaba 5 partidos sin jugar. Como tenía un montón de centrales sancionados, el técnico Pablo Machín volvió a tirar de Vigas y el Elche, que se llevaba con gol de Lucas Boye al final la victoria, y hablábamos con el mallorquín.
Sí, bueno, yo creo que al final ese equipo ha hecho muchas cosas bien, ha peleado todo el tiempo, ya ha ayudado, ha creado ocasión antes del gol, entonces tengo que ir por ficar. Hemos estado un equipo fuerte, un equipo que no le ha podido hacer fácil en el Mallorca, sabían que ellos aquí en casa era un equipo que era muy fuerte, que estaba andando muy bien. Y bueno, al final fútbol, ¿no? Udí pues esa darrera jugada, al final pues el equipo me ha venido, no su sort, sino que al final es una jugada que bueno, se puede interpretar como...
Se puede interpretar, decía el propio Pedro Vigas, que evidentemente pues se defiende los intereses del Elche, y tampoco iba a decir que había sido muy, muy injusto. Ellos sufrieron contra el Betis pues decisiones arbitrales controvertidas, y en esta ocasión pues lo sufrió el Mallorca. Chichi Soler, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué contentos de tenerte por aquí, que ahora hacía tiempo... si tienes que pagar en multas todas las ausencias, Álvaro, lo tenemos...
Está justificada.
Pobre. Encima.
Sí, sí, sí. No, no, pero en fin, cada ausencia, ¿cómo habíamos estipulado eso? ¿Cada ausencia cuánto era?
Una comida, pero va por orden, a mí me tocaría dentro de un par de minutos.
Él está exento.
Él está exento, por supuesto que sí. Contento de verle a Chichi Soler, que además ha sido tu cumpleaños este fin de semana.
Ayer fue.
Tú y el Mallorca cumplís el mismo día.
No, sí. Me llegó la invitación.
O sea, esto es tremendo. O sea, cuando se habla de la predestinación, es por algo. O sea, nació el mismo día que el Mallorca.
Claro, por eso está donde está y estuvo donde estuvo.
Buen cálculo de tus padres.
Sí, 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 el futbolista con más partidos con la camiseta del Mallorca. Esto es así.
Esta tarde se lo diré.
Que atinaron. Sí, sí, sí. Miki Garro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
va? ¿No ha sido tu cumpleaños?
No, pero bueno, septiembre creo.
Pero igualmente encantados de tenerte. Y Álvaro Delgado, maestro, ¿cómo va todo?
Buenas tardes.
Vuelve el presidente Eduardo Basigalup también.
Hola, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de que me vieran.
Bueno, pues ¿por qué perdió este partido contra el colista el Mallorca? Y sobre todo, luego intentaremos explicar por qué existe este, no sé si maleficio o qué, pero el Mallorca en el siglo XXI en 34 partidos contra colistas solo ha ganado 5. O sea, algo le pasa contra los colistas, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo del sábado, Chichi, y polémica arbitral al margen, porque pudo haber empatado y seguramente lo mereció en ese en esa acción, que luego si queréis lo hablamos, pero ¿por qué perdió el Mallorca?
Bueno, quizá también ahora más que nada también influye la estadística, ¿no? Tampoco era normal que el Mallorca llevase 6 partidos y con los rivales que habían pasado por aquí ganando. Creo que le van mejor los rivales que en los que él se tiene que cerrar atrás, más a la defensiva, cuando tiene que arriesgar un poco, que es lo que hablamos, pues le cuesta un poco más, aunque al principio del partido parecía tener la situación dominada, pero no es que creamos ni uno ni el otro equipo creó situaciones como para ganar el partido, pues como pasa ahora en el fútbol de ahora, pues que se decide por un córner o por una jugada del VAR y tú no empatas por una jugada del VAR, pero no hizo un partido como contra el Villarreal ni como contra el Real Madrid y eso le penalizó, fue más un Mallorca como, no diré más parecido al de fuera, pero que le costó pues llegar con claridad y está
acertado. ¿Viste falta de actitud? Que es algo que hoy he leído mucho en comentarios de aficionados.
No, es normal, tampoco hay, no es que haya tanta diferencia. Además, siempre que cuando hay estas estadísticas de 6 partidos sin ganar, y yo me acuerdo cuando el primer año que íbamos al Molinón y no había ganado ningún partido, la segunda vuelta,
sí, sí.
Y toda la semana hablábamos, que no seamos nosotros los primeros tontos que pierden, porque no hay tanta diferencia de un equipo a otro, ¿no?
La de ese año creo que de Sporting fue la peor campaña de un equipo en toda la historia.
La del Sporting, ¿no?
Sí, creo que sí.
12 puntos creo que terminó.
Sí, y también ibas de esa manera. Así como el otro equipo dice, algún día solo por estadística tenemos que ganar, ¿no? Uh-huh. El Elche también no estaba haciendo tan mal juego como para, o para mí no ha hecho tan mal juego para estar en la situación en la que está. Para mí tiene jugadores muy, muy aprovechables.
Es cuestión de dinámicas, ¿eh? Sí, que cuando te va mal todo, hace frío, y, o sea, sopla un poco de viento y te constipas.
Y es el miedo o lo que ves en este final de liga, ¿no? Que si estás un poco, no estás acertado, y los otros equipos de abajo, como estamos viendo, suman, pues aunque llevemos una temporada brillante, pues podemos perder ese colchón que nos da ahora esta tranquilidad.
Sí, porque esa es otra. Los de abajo van ganando y las distancias están a 2 partidos, ¿eh? O sea, de abajo. Es decir, no se puede dormir, como dice Javier Aguirre en cada jornada, ¿no? Miki, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, no fue un partido nada. Para mí nada bueno. Yo creo que ya hacía un par de partidos que veía a un Mallorca un tanto diferente. No sé si mejor o peor. Yo creo que para lo que quiera Aguirre, creo que peor. Incluso el partido del Villarreal, siendo, estás encajando más de lo que realmente era normal en el Mallorca. No sé por qué es. No sé si por el, no sé, a veces te destapas la cabeza para taparte los pies o te destapas los pies para taparte la cabeza. Es decir, a veces no sabes muy bien. Y no, en estos últimos partidos no estaba yo, ni por fuera ya sabíamos que más o menos no estaba la cosa muy bollante, ¿no? Pero no sé si es por Galarreta, tampoco está del todo fino, no es el Galarreta de siempre. Ahí ya tienes a 2 jugadores, no lo digo porque a lo mejor no tenemos a ese jugador más stopper o más tal que teníamos antes, a lo mejor ahora no lo tenemos, pero es verdad que has ganado en muchas ocasiones en ataque, has creado mucho más, ha habido un partido que has metido 4 goles, está claro, pero es verdad que te están generando más. Raikovic ya en Sevilla tuvo muchas llegadas. Ayer tuvo, antes de ayer, mucho trabajo también.
Sí, es que de hecho vimos a Raikovic parar varias cosas, y a Edgar Badía casi no le
porque
vimos.
Porque una cosa es que esté mucho tiempo el balón en el campo del Mallorca, pero que ellos en tema de juego aéreo, marcas en zona de área y todo eso son muy buenos y no suele haber problemas. Y otra cosa ya es que haya ocasiones en donde Raikovic tenga que desviar, tenga que hacer corner, tenga que... Y últimamente sí que es verdad que por lo que sea, no sé, lo podemos aquí hablar si queréis, pero ha estado un poquito peor. Bueno, también es verdad, la estadística entra dentro. Vamos a ver, yo creo que el Mallorca y Aguirre y el tipo de persona que es, oye tú, aunque sea para empezar a sumar, aunque sea de uno, ¿sabes? Y creo que será ahí, por ahí va a ir los temas.
Álvaro.
Yo tengo que deciros que me lo esperaba. Yo ya me puse a ver el partido.
Somos
con,
dos.
Con un, mal, con un mal presentimiento.
Yo también lo dije.
Porque...
Chichi me lo dijo al principio,
sí,
del partido.
Sí. Sí. A ver, ya se ve que ya tenemos una edad, ¿no? Ya, sí. Pero yo tenía varios síntomas que no me gustaban. Primero, que yo creo que el Mallorca, como dice Miki, se ha transformado un poco en los últimos tiempos. Bastante desde el Mundial y acentuadamente en los últimos tiempos. Hemos perdido seguridad defensiva. Yo veo que Amuriki, por ejemplo, juega muy lejos del área y hace demasiado trabajo y no le llegan balones para poder rematar en condiciones. Y el Elche nos dio mucho trabajo en el partido de la primera vuelta. Empatamos de milagro y me pareció un buen equipo.
Y falló un penalti Muriqui.
Y luego no es el Elche, no es el Villarreal ni el Real Madrid y no genera la misma motivación en los jugadores ni la misma forma de jugar. Yo creo que el Mallorca, desde hace tiempo, desde el Mundial, pero ahora... acentuadamente en los últimos tres o cuatro partidos, está convirtiendo sus partidos en una ruleta rusa. Y a mí eso ha dejado de ser un equipo tan fiable como era hasta noviembre. Y a mí eso me preocupa.
O sea, ¿no ves que controle tanto los partidos?
No, yo creo que los partidos están descontrolados. Al Madrid le ganamos por un gol en propia meta y sufriendo un montón. Los demás partidos en casa los hemos ganado 1-0 con un sufrimiento enorme y porque hemos tenido la suerte de cara. Fuera de casa hemos visto una imagen bastante triste del Mallorca.
El
día del Villarreal fue otra...
Dos errores muy
exacto,
graves.
Una ruleta rusa absoluta. Y yo creo que este equipo lo que tiene que hacer es volver a retomar la senda de la fiabilidad, ser un equipo fiable, hacer lo que sabe hacer.
Fijaos que el otro día ya no rifaban tanto atrás, sino que ya jugaba el defensa normalmente largo.
Pero antes teníamos una seguridad defensiva que hemos perdido. Y menos mal que tenemos un portero que para mucho, pero es verdad que no es lo mismo.
Eduardo.
Que yo creo que pasa por el sistema un poco, y vuelvo al viejo tema. Simplemente digo que en este partido gana Elche porque jugó mejor, Mallorca jugó peor. Los dos equipos con un sistema prácticamente igual, pero en el caso del Elche se notó que lo tenían mucho más trabajadito, aceitado. No sé cómo jugaba Elche antes porque tampoco lo había visto, pero yo creo que venía jugando así y ocuparon los espacios muchísimo mejor. El sistema este de jugar un 5-3-2 por ahí con Galarreta solamente como pívot, creo que es perjudicial para el propio Galarreta. Galarreta rinde muchísimo más jugando en un doble pívot porque es un jugador en unas condiciones fantásticas y un jugador con mucha responsabilidad. Él sabe que siendo pívot no puede salirse demasiado por ahí delante de la línea de los centrales.
O sea, ¿tú volverías a un mediocentro?
Yo jugaría con un doble sistema. Yo vengo diciendo de hace rato que el entrenador tendrá muchísimas más razones que yo, que es el que trabaja con el grupo todo el tiempo, de por qué sigue jugando con este sistema, que sería tonto por ahí llegar a discutirlo, porque digamos que ha tenido resultados buenos. Pero no le alcanza.
Eduardo,
en el último tiempo...
Eduardo, por entender
diciendo.
Un poco, a ver cuál podría ser esa mejoría, si entonces añades un centrocampista, pierdes uno de arriba. O sea, tienes que sustituir a Tino.
Sí.
Yo lo decía porque...
Eso se compensa con... No, jugar un 4-4-2. No, yo jugaría con Dani, pero bueno, por el tema de...
Yo lo decía porque parece también que Tino da otra...
4-4-2.
Lo decía porque Tino parece que da también otras opciones, ¿no? Otras posibilidades al propio Muriqui.
Sí, pero se me queda corto. Yo me esperaba más. Tengo que decir que de Tino me esperaba más. Es muy pronto para juzgarlo. Sería cruel si dijera que... Que no,
a mí me sorprendió el cambio, porque estaba transmitiendo, a mí me parecía buenas sensaciones.
Sí. Pero bueno, dicho esto,
puedo sacar a Dani y meter a Baba.
Con este sistema, lo que yo vi que pasó en el partido, salvo los primeros 15 minutos, que el Mallorca jugó bien, apretó, tuvo un equipo relativamente corto, después entró en la dinámica que en cierta medida le propuso el Elche de hacer un partido largo. Y en un partido largo, con el déficit que nosotros teníamos en el medio campo, Mallorca no controló el centro del campo, creo que nunca. Es decir,
de hecho el Elche la tuvo en la segunda parte, fue el que generó, fue el que mantuvo la pelota.
Entonces se hizo un partido demasiado largo y ahí el Mallorca, digamos que no rinde bien, entre otras razones porque cuando tiene que jugar en el área propia ha perdido una contundencia defensiva que antes la tenía, pero porque el medio campo cuando jugaba solía ser mucho más consistente, y si no robaba en zona del medio, le entregaba a los jugadores muertos a los que venían atrás. Ahora llegan demasiado cómodos, y me sorprendió el otro día la amplitud de espacios que se encontró Elche.
¿Os gustaría a vosotros también recuperar a Baba y un poco en la línea que está diciendo Eduardo, reconfigurar el equipo, o tenéis otro gusto, cómo es?
Bueno, hay que remitirse un poco a la fiabilidad, ¿no? Es verdad que la primera parte de la temporada, jugando de esa manera, no arriesgando tanto, hemos sido mucho más fiables en defensa. Al final el fútbol se resuelve por la eficacia en las áreas. Y si nosotros tenemos poca pegada y fallamos en el área propia, ahí tenemos muchas que perder. O sea que lo que hay que hacer es recuperar la seguridad defensiva en todo caso.
Sí, es un perfil, yo creo que un perfil tipo Bataglia o tipo... Baba. O tipo Baba es, y también, a mí me sabe mal, estamos aquí ya, estamos aquí para rajar un poco, pero a quien veo un poquito más bajo de los centrales es a Martín. A Martín Valien lo veo un
yo
poquitín
también.
Más
no,
bajo.
No sé qué le ha pasado, normal. No veo al Valien de siempre, yo tampoco, estoy
no
contigo.
Sé, no lo sé.
Los jugadores
tienen momentos rachas, como todo el mundo, como nosotros.
Pero yo creo que viene un poco por lo que yo estaba comentando antes.
Así como Raillo está a un nivel...
Sí. Y Copete, aunque se enzarce con los rivales, también
bueno,
está
escucha,
bueno.
Sí.
A mí lo que me llama la atención a veces se desordenan bastante, pero también es sí. Función de lo que uno cree o lo que se debería hacer una defensa de tres, ¿no? A veces tocan y pasan hacia adelante cuando no te puede hacer una permuta o tienes que modificar. Además, pasar para adelante es una opción que no sin lógica, en vez de guardar atrás, ¿no? Y donde estamos sufriendo también es en los balones a la espalda, por eso los espacios son más largos, les cuesta cerrar a los laterales, y ese desorden quizás haga que corran más, pero más desordenado.
La falta de orden quedó de manifiesto en el final del partido.
El final del partido,
cuando
sí.
Estaba Muriqi tirando centro, recostado con el costado y tirando centro. Él cuando tendría que estar adentro del área. Pero...
Y la asistencia, bueno, la asistencia del gol anulado de la faldada,
Raillo.
Creo que Raillo.
Y una cosa, sobre la modificación que hace el entrenador en la segunda parte, ¿cómo lo visteis? Y si creéis que el equipo entendió lo que hacía falta, porque quita a Tino, que a mí me estaba transmitiendo buenas sensaciones, pone a Abdón y juega con dos nueves mucho rato, que no es lo habitual. Sin embargo, no dio la sensación de que fueran capaces de aprovechar esos dos nueves allá arriba.
Yo supongo que la decisión esa pasaba por recostar el juego por los costados y tirar centro, pero el Elche no le dio opciones.
Yo creo que Muriqi la primera parte estaba muy desubicado, estaba sobre todo cayendo mucho en banda, y yo creo que ese trabajo lo debería haber hecho Elche. Claro, al final tú, ¿qué necesitas tenerlo? Tenerlo más centrado a este chico. Hacer el trabajo ahí, yo creo que a lo mejor lo que buscaba era esto, ¿sabes? Buscaba más que Addons fuera el que hiciera ese trabajo. Y después Machín, hay que reconocer que si alguien sabe de línea de tres y que lo ha trabajado toda la vida desde tiempos inmemorables, es Machín.
Que también estaba siendo el fútbol muy muy duro con el Elche, lo estabais comentando, porque no había hecho, y un poco como el Ibiza, había hecho méritos para llevar más puntos, pero es que cuando estás muy malito, sopla un poco de viento y te constipas. Hablando bien de Machín, al fin vimos unos corners bien sacados. O sea, todo lo que no sea un lanzamiento directo, cuando se buscan estrategias de maniobras de despiste y tal, vemos unas carajas tremendas que en un máximo nivel como la primera división, a mí me extraña muchísimo porque vemos una cantidad de gilicorners espectacular. Y el otro día sacaron dos corners.
Una lección, no, más de dos corners.
Quiero decir, pero se me quedaron grabados dos. Uno en la primera parte que Fidel en la línea de fondo la saca hacia afuera para Mascarell, que no es gol de milagro, y luego la acción del gol también.
Sí, y otros dos más que no finalizaron el gol, pero se ve que tenían trabajada la estrategia.
Pero esto lo trabaja, yo creo, a ver, hasta el Mallorca te puedo asegurar que también
sí,
debe
claro
tener...
Que sí. Pero que luego no lo ves en los partidos, Miki. Bueno, en general, no lo ves traducido en un córner bien sacado, ¿no?
No sé, si tienes tres tíos así muy altos y tienes una buena... Y tienes a Kanginli que puede tirar hacia adentro o lo que sea, es que la verdad a veces no sé si es mejor... Un buen centro cerrado, fuerte, con...
Para mí el córner, si tú tienes buenos cabeceadores, lo mejor es alguna maniobra de distracción, pero directo, sí. a buscar el remate. No hablando, estas peroras mentales
bueno,
que se arman.
Bueno, si es como está...
Hablando
pero de... si es como está, claro, fantástico.
No, de Kanginli, que quería decir que no digo que está desaprovechado, pero me da la impresión que es un jugador que necesita más asociación, lo veo...
A mí el otro día no me desagradó.
No, jugó bien, no. Pero digo desaprovechado porque tiene unas condiciones fantásticas, pero generalmente está
mucha jugada individual.
Entonces le falta juego asociativo, gente que se le acerque.
Ahí en ese punto lo ponemos ahí en stand-by, un momentín, ponemos ahí el... Porque tenemos serios consejos que escuchar.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Presentam la nit de les dones i els premis de l'Institut Balear de la Dona amb les actuacions de Júlia Colom, Helena Gadel i Marta Robles. Serà la nostra nit. T'esperant dijous dia 9 de març a les 18:30 hores al Teatre Principal d'Inca. Reserva la teva entrada gratuïta a teatreprincipalinca.com. Govern de les Illes Balears.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Sigue el maleficio del Mallorca ante los colistas. Derrota ante el Elche 0-1, equipo al que tampoco pudo ganar en la primera vuelta, equipo en el que también parece que Muriqi tiene algún tipo de problema, porque en la primera vuelta falló un penalti, también marcó uno, fue expulsado, su única expulsión con el Mallorca, y en esta ocasión pues le anulaban un gol. Él no tuvo ninguna responsabilidad, Muriqi, porque fue a instancias del VAR de Midia Jiménez cuando Munuera Montero pues decidió anular la jugada por supuesta falta previa de Pablo Maffeo. Al respecto, Luis Ángel Trives, el técnico, puso excusas, habló del VAR. ¿Qué dijo Javier Aguirre?
No, bueno, del VAR dijo pues que siempre confía en la buena fe y demás. Sí que recordaba que no le había sido muy favorable al Mallorca esta temporada, pero decía que él no necesita que nadie, ni periodistas, ni nadie le diga si lo ha hecho bien o mal, y que él asume la responsabilidad de la derrota.
Nunca he culpado al VAR ni al arbitraje, nunca, jamás en la vida. He dicho que tenía una confusión que hoy me quedó clarísima, ya no la tengo más, y he dicho hasta el cansancio que a mí la herramienta del VAR me encanta. Punto. La autocrítica, soy el primero. No necesito que me digan la gente o ustedes que lo hice mal o que lo hago mal, porque yo soy bastante autocrítico y hoy seguramente por culpa mía el equipo perdió. Soy el máximo responsable de esta derrota. Eso lo tengo muy claro.
Pues hablando de esas penalizaciones que tiene Muriqi en los partidos con el Elche, precisamente vio la quinta amarilla, así que será baja contra la Real Sociedad, y esto supone pues la encrucijada, el debate interesante sobre quién debe sustituirle. Tiene delanteros muy diferentes, ha optado en los dos partidos en los que no estuvo Muriqi. El Mallorca perdió, hay que decirlo, contra el Sevilla y contra la Real Sociedad. En uno jugó Ángel, en otro jugó Abdón. Veremos cuál es la opción de este próximo domingo. Y ha sido la rebelión de los colistas, porque si ganaba el Elche en Somos, también ha sido la gran noticia el fin de semana. La Unión Deportiva Ibiza ganaba con gol de Boguz en Butarque, Luis Ángel.
Sí, con los aficionados celebrando junto a los jugadores la victoria contra el Leganés. ¡Vamos! Y un Lucas Alcaraz que decía que lo pasas mal cuando ves que el trabajo que estás haciendo no da resultados.
Lo pasa especialmente mal porque ves que la afición está con el equipo, ves que la propiedad está apoyándote continuamente, ves que los chavales están matándose día a día, los empleados del club, todo el mundo. Entonces, para adentro te queda como un debe, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí mal para que no funcione esto? Pero bueno, hoy ya salió.
La comida de tarro del entrenador, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy fallando para que esto no salga? Con toda la gente pendiente, que eran pues ya 10 partidos los que no había conseguido la victoria. Y el Atlético Baleares no ganó, pero al menos no perdió, que llevaba 4 derrotas consecutivas y está ahí. Hay que ganar, está claro, está a 4 de permanencia, pero mantuvo la puerta cero, que ya es un punto de partida, en los Pajaritos frente al Numancia, y con acciones además polémicas. Una posible expulsión de un defensor del Numancia por agarrón cuando se iba a jugar del Atlético Baleares, como Araujo ayer, que vio la roja, bueno, pues el del Numancia vio la amarilla. La disparidad de criterios. Y luego un gol anulado a Olartúa, muy dudoso que fuera fuera de juego, muy difícil de ver, ahí no tienen imagen de televisión, en la primera ref, pero bueno, empate a cero al final.
Y también Tato, el entrenador del Atlético Baleares, que valora el punto y las acciones a las que has hecho referencia.
Contento dentro de lo que podemos pensar, porque hemos sacado un resultado positivo, pero siempre aspiramos a más, obviamente. Cuando lo vea por la televisión, veré realmente, para mí, la primera acción que el árbitro nos dice que nos pulsa a Balín, porque dice que está a 7 metros del área pero, y no tiene balón controlado. Bueno, no tiene balón controlado porque no le dejan llegar a tener el balón controlado. O sea, la acción es un pase a último jugador y, bueno, nosotros ahí reclamamos expulsión.
Era jugada manifiesta de gol, agarrón a un futbolista que se quedaba solo, pero entendió el árbitro que era amarilla. En la segunda red, victorias de la Peña Deportiva y el Formentera, derrotas del Ibiza y el Mallorca B, que lo tienen francamente complicado. En baloncesto, el Este a Menorca vuelve a ser segundo tras ganar a Benicarló, y la derrota del Clas Sant Antoni le coloca de nuevo tercero. También perdía el Figui Palma en su desplazamiento. Y la gran noticia del fin de semana, volveremos a tener la próxima temporada dos equipos en la Superliga Masculina de Voleibol, porque matemáticamente el Palma se salvaba después de ganar su partido el sábado contra el colista Boiro y el domingo perder Textil Santanderina, que es también el equipo que baja. Así que en un año muy difícil además para el Voleibol Palma. Seguimos en cope.es y en Cope Más. Y acabando el repaso, volverá esta semana la primera de fútbol sala después del parón por selecciones. El Mallorca Palma Futsal recibe al Pozo Murcia, siempre es un clásico del fútbol sala nacional, el domingo a las 12. Y el jueves conocerá a su rival en la Final Four, la Final A4, de la Copa del Rey, que es este mes de abril, días 1 y 2, en Antequera. Y el jueves sabrá contra quién. Y es sorteo puro, parece, porque estando Barcelona y Palma, yo pensé que igual eran cabezas de serie, porque los otros equipos son Cartagena y Peñíscola, que es de segunda, pero le puede tocar hasta el Barça, por lo que me cuentan, así que ojalá tenga suerte en el sorteo. Y en tenis, Jaume Munar caía en la semifinal del Abierto de Chile ante el local Nicolás Jarry por 1-6, 7-6 y 6-1. Ha sido la primera semifinal del de Santañí en lo que llevamos de año. Y aquí estamos para seguir comentando la jugada de este fin de semana. Nos encanta los lunes poder charlar y escuchar, sobre todo, a gente que ha estado ahí en el verde o muy cerca del verde para que nos ayuden a entender las cosas que pasan en los partidos de nuestros equipos. Y muy contentos de estar con Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Miki Garro y Chichi Soler, que desde siempre ha demostrado tener el punto honor y la capacidad de superar la adversidad, y en esta ocasión no ha sido menos, por circunstancias personales. Hombre, un tío al que le cortan la oreja en un campo de fútbol y sigue su carrera como futbolista no es cualquier cosa.
Dos veces, ¿eh?
¿Cuántos puntos fueron, que no me acuerdo?
La primera 72, creo, y la segunda 38.
Con 72, con 72 eres campeón, ¿eh?
Pero la segunda me lo tuvieron, como no hay casi tejido, me tuvieron que coser en vivo, sin anestesia, y los primeros 10 o 12 puntos, luego ya todo era igual. Pero
¿no había anestesia?
No, porque en la oreja casi no hay tejido para...
Claro.
Y tuvieron que coser donde
los primeros 30 puntos duelen.
No, es que es tremendo.
Además, esa semana te contaré otra anécdota. Éramos el pleno al 15 y jugábamos en Toledo y empatamos 0-0 nosotros éramos el 15 y tuvimos un 14, fallamos nuestro partido.
¿Qué dices? Sí, ¿quién sacó el 14, tú?
No, éramos 8, que decíamos Raizola, Maqueda...
¿Qué habéis puesto? ¿Habíais puesto un 2?
Un 2 y fue una X, empatamos 0-0.
Sí, sí, pero...
Para que luego digan que el fútbol de ahora es más duro.
Pero un empate muy caro, ¿eh? Muy caro por lo que estamos comentando con Chichi. Es tremendo. No, yo tengo además esa imagen.
¿Cómo fue el golpe?
La primera vez fue en Marbella, me tiré al suelo a cortar y el otro, en vez de dejar los pies, pues antes no era tan, pegó y me partió
con los tacos.
Es que el otro con el taco le rajó la oreja.
Y me dejó colgando este trozo y aquí detrás. Y la segunda, un saldo típico. Y mi mujer me decía, no te pasa a tapar. Digo, no me han tocado la oreja en mi vida, solo aquel día, 15 días, pam, la primera jugada, un salto al suelo.
Sí, aquello de que te van los golpes a donde tienes el daño,
y
¿no?
Y luego me puse un protector de como de silicona, así,
sí, tipo Van Gogh.
Sí, sí, es una imagen.
Lo tengo,
que ha quedado.
Todavía lo tengo.
Esa imagen ha quedado, ¿eh?
Y me iban quitando
lo que no tenés, la oreja.
Sí, y me iban quitando los puntos poco a poco. Me quitaron a los 15, me quitaron 15, luego poco hasta que estuvo.
Pero quedaste guapo, yo te veo y.
Sí, no solo se nota.
No se nota nada.
No se nota.
Es tremendo. ¿Tú, Miki, estabas o todavía eras juvenil?
No, era la primera...
Todavía era juvenil, ¿no?
Él es mucho más mayor.
Ya había que soltarla, ya vi.
La primera promoción que perdimos con el Rayo, el año de Víctor Muñoz, el primero.
La 95-96, eso es.
Yo hice la pretemporada ese año con Víctor Muñoz.
Bueno, ya estabas ahí en puertas de la grandeza. Muy bien. Las 3 y 34 minutos...
Puerta estaba siempre.
Era a ver si lo cogía lo de la puerta. Las 3 y 34, hacemos un mandado.
Deportes.
Cope Baleares.
Deportes.
estar informado.
Una buena carne se merece una buena barbacoa. En Absolute Barbecue, las mejores barbacoas del Mediterráneo. Weber, Napoleón, Ophir, Kamado Joe. Ofertas especiales para el Día del Padre. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de les Illes Balears 10, Polígono Son Bogadellas, Santa Ponsa.
En Bodegas Virrey seguimos innovando en la búsqueda de nuevos maridajes para nuestros vinos. Si eres amante del chocolate y el vino, esta degustación es ideal para ti. Choco Wine es el mejor regalo para tu pareja. Cataréis 5 vinos y 5 tipos de chocolate de diferentes procedencias. Choco Wine. Reserva ya en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey. Vinos con alma de mar.
Papá, ¿qué es el poliamor?
A ver... Tú sabes que papá y mamá tienen un coche, ¿no? Pues ese coche les gusta mucho. Pero a veces necesitan o ven otro que les gusta más. Y pues lo van cambiando cuando quieren. Como la suscripción de OK Mobility. Un servicio donde puedes disfrutar del coche que quieres, cuando quieres y donde quieres, con todo incluido.
Ten un coche sin tenerlo. Suscríbete a la multimovilidad en okmobility.com.
Tras triunfar en 3 continentes, llega Carmina Burana de la Fura dels Baus al Auditorium. Un espectáculo único con más de 60 artistas que aúna la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Del 28 al 30 de abril, entradas en Auditorium Palma y carmina-burana.es.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
No esperes a septiembre. La UNED abre el segundo plazo de matrícula. Grados, másteres, microtítulos y curso de acceso a la universidad.
Infórmate en las sedes de la UNED en Palma, Mahón o Ibiza. O matrículate en uned-illesbaleas.net.
Matrícula abierta hasta el 10 de marzo.
UNED, la universidad de todos.
Las 3 y 36 minutos de la tarde, ¿quién sería el sustituto para vosotros contra la Real Sociedad? Que, por cierto, la Real está en Champions, está en Liga de Campeones, pero viene de 3 partidos sin ganar, ¿eh? Y tienen el jueves partido europeo. Vendrán con bastante necesidad de victoria, ¿eh? Porque les vienen achuchando por detrás. Y, pero bueno, ¿a quién pondríais en lugar de Muriqi? Delantero centro tipo...
A mí no me extrañaría que entrase un doble pivote y jugase cada güey arriba, ¿eh?
A mí
solo un punta, sí, para buscar la contra, ¿no?
Yo iba a decir lo mismo. No me extrañaría.
Yo creo que hay que reforzar un poco el sistema defensivo porque estamos un poco frágiles atrás. Y con la Real especialmente.
Yo creo que este va a ir a, te digo, a, bueno, vale, sí, pues a construir desde abajo. Hay que hacer un punto, se hace un punto y sin ninguna vergüenza, ¿sabes? Es decir, yo creo que va a empezar con los cimientos otra vez.
Ya sabes que la Real te va a monopolizar, sí, el balón, va a intentar hacerte un partido dinámico.
Desde hace unas semanas hemos intentado hacer algo más y no nos está sucediendo a costa de lo que teníamos. Pues no podemos perder lo que teníamos.
¿Y tú apuestas arriba por...?
Yo, lo que ha dicho Chichi es lo que estaba pensando.
¿Por
que,
Tino?
Que juegue Tino y que juegue con doble pivote.
Miki, ¿por quién apuestas?
Yo lo de doble pivote sí que lo veo, es verdad, y puede ser, pero no sé arriba. La verdad, no tengo ni idea, no sé si puede ser Don.
¿Y tú, Eduardo?
No, yo estaba pensando lo mismo de Chichi, porque digo, si voy, van a necesitar velocidad, dependiendo del sistema que use. Yo creo que me apostará por un doble pivote, pero bueno, todo pasa por cómo tenga aceitadito el sistema que quiera presentar, pues si vamos a poner a Tino arriba porque tiene velocidad, pero no recibe ninguna pelota en condiciones...
Eso sí, pelotazos ahora arriba, no, a que se la quede, no creo que se la va a quedar.
Pero bueno, puede ser una opción.
Bueno, y
yo
la jugada
tampoco descartaría jugar con dos puntas.
Y la jugada del gol anulado, ¿cómo lo visteis? Evidentemente todos seguramente pensaríais cuando fue a ver el monitor que lo iba a anular, ¿eh? Porque claro, al parar la imagen se ve evidentemente la mano de Mafeo que puede haber contactado, el otro exagera muchísimo, porque ya se lo saben los jugadores, pero evidentemente... Lo primero que hay que decir es que en esta jugada el que sale beneficiado es el infractor. ¿Y quién es el infractor? El jugador del Elche, que le está haciendo falta a Mafeo. Porque Mafeo está intentando irse y el otro le va haciendo faltas.
Pero Jordi, es que yo vuelvo a decir que estamos utilizando mal el VAR. El VAR es para corregir una decisión errónea, no para rearbitrar una jugada previa.
Totalmente de acuerdo.
El VAR lo están utilizando en España, no en otros
sitios.
Ahora
hay dos árbitros, no uno.
Exacto. Lo están utilizando para rearbitrar. Es decir, el árbitro ve esa jugada de Mafeo. No pita nada. Sigan. Y acaba en gol. Entonces tú lo que tienes que juzgar es el gol. El VAR está para juzgar la jugada de gol. ha entrado, no ha entrado, el balón ha traspasado la línea, ha habido una infracción cometida por el que ha marcado el gol, pero no te puedes retrotraer. ¿Hasta dónde nos remontamos?
Y sobre todo porque es una jugada debatible, porque claro, le están haciendo falta primero a Mafeo.
¿Hasta dónde nos remontamos? ¿Hasta que el portero haya podido hacer un saque de puerta, el balón un palmo fuera de la línea de no sé qué? No nos podemos remontar ahí. O sea, quiero decir, el VAR no es para rearbitrar, es para solucionar dudas de interpretación.
Eduardo.
Al tenor de esto, ¿va a participar Félix hoy?
El gran Félix está preparado ya para darnos su punto de vista.
Vale, no, porque a mí me gustaría preguntarle si...
No, no puedes preguntárselo porque está grabado.
No, vale, por eso digo, pero que quede para otra, por ahí queda la inquietud. Sí, el manotazo, en vez de darle en la cara, supuestamente, le hubiera dado en el hombro, por ejemplo. ¿No es falta?
¿Cuál es el criterio?
¿Qué es lo que dicen? Claro, por eso digo. Para mí fue.
Claro, mejor entienden que si ese en el hombro es un forcejeo,
normal,
no sé qué.
Pero por eso. Y esto no
tiene la mala suerte de que le toca un poquito la cara.
Una vez más, que cualquier contacto, por más leve que sea, que pasa a menos de 30 centímetros de la cara de cualquier
jugador. Es un
fútbol
absurdo.
Se tira en la cara. Me da asco.
Para resumir, es un fútbol absurdo.
Me da asco la simulación constante que hay de todos los jugadores.
En mi opinión, también, bueno, es otro ese fútbol que no se ve. El Elche viene de tres penaltis discutibles.
Sí, bueno.
Bien, está en una posición, bueno, que también hay que un poco premiar, pues un poco con puntos. Y el Mallorca está en una posición que, si no pasa nada, pues a poco que se viese algo, estaba seguro que lo iban a hacer. Sí. Para mí no es falta, ¿eh?
No,
el gol,
para mí
no
tampoco,
sé.
Pero con el criterio actual tengo
con
que
el criterio
decir
actual,
que sí.
Se agarra.
Lo que pasa es que este criterio también, el mismo, no se aplica siempre.
Mira, escuchemos un momento a Mafeo, el protagonista de la jugada, que no sabía ni qué decir, estaba... completamente descolocado, apesadumbrado por lo que se había pitado, y luego escuchamos a Félix. Mafeo.
Bueno, se han puesto a protestar, es lo que tienen que hacer, pero bueno, creo que si alguien ve la jugada, pues obviamente me están dando, y ya lo he dicho ahí, no sé correr con los brazos pegados al cuerpo. Cuando aprenda eso, pues no me pitarán estas faltas y más. Sí, es lo que le he dicho ahí dentro al árbitro, me dice que sí, que es la ventaja. Pero bueno, yo qué sé, al final, cuando luego vienen a darnos charlas y vienen a darnos cosas, que se aclaren ellos, que nos lo aclaren luego a nosotros con una decisión que
primero
tomen.
Que se aclaren ellos, decía Félix Guerrero. ¿Qué te pareció?
Hola, Jordi. Buenas tardes a todos. Pues me parece un poco riguroso. Me parece que desde un principio el VAR estaba hecho, confeccionado o pensado con la idea de que entrase en jugadas clarísimas, que no hubiese dudas. ¿Vale? Un error claro y manifiesto del árbitro. En este caso me parece que no lo es. Me parece que la jugada es un forcejeo entre ambos jugadores por la posesión del balón. Es cierto que después, en el forcejeo en que sacas un brazo, en que intentas protegerte, pues tocas en la cara del contrario, pero forma parte un poco de la lucha por la posesión del balón. No me parece que sea una falta clamorosa como para que tenga que entrar el VAR. Por lo tanto, yo me parece que no debió entrar, y me parece que muy riguroso la anulación del gol. Me parece que tendría que haber sido un gol legal.
Pues así de claro lo tiene Félix Guerrero, ¿eh? Debería haber sido gol legal, porque coincide o está diciendo exactamente lo mismo que tú, Álvaro. O sea, que el VAR fue concebido para entrar en cosas flagrantes,
claro,
muy claras.
Es así. Tú imagínate
muy escandalosa, que
la jugada de la oreja de Chicho hubiera sido ahora, en la época actual, con VAR y repetición a cámara lenta 10 veces,
bueno,
de la jugada.
Bueno, aquel no vuelve a jugar más.
Quiero decir, habría fiscalía y prisión permanente revisable.
Es que por esa regla es también la jugada de...
Claro.
Que no sabes... Es que no sabes a qué... ¿Crees que es más por circunstancias que no por criterio? Porque la jugada del Barça con el Valencia,
claro,
también es evidentísima que es el ejemplo contrario. Es una jugada que tiene que ir a revisar y no.
No, y Xavi dice que no es penalti.
El criterio de los árbitros es según.
Que sea o no sea, ya lo tiene que... Pero a revisarla tiene que...
Una gran arbitrariedad en el tema del arbitraje. O sea, que pueden hacer lo que quieran en cada momento. O sea,
Es
decir, se han adaptado a este nuevo sistema del VAR, que se lo imponen para seguir haciendo lo mismo que hacían siempre.
Y luego que no se aplique el mismo criterio, como decía Mafeo. Bueno, yo antes ponía el ejemplo de la expulsión de Araujo. Nadie la discute porque es un agarrón en un tío que se va solo hacia portería, ocasión manifiesta de gol, y está lejos de la portería. Bueno, pues en el caso del Numancia Atlético Baleares, es un tío del Baleares que va a ir un desmarque hacia adentro, último hombre ya, y el defensa le agarra para que no, le meten un pase interior y le agarra el defensa para que no pueda llegar, que es delante de portería. ¿Es roja? No, amarilla.
Según es el criterio que utiliza.
Claro, es que no puede ser, eso no puede ser. Sí, bueno, sí, y luego el problema es que en primera ref no hay, bueno, el problema no, yo lo prefiero, que no haya monitor, que no haya VAR.
El problema no es que haya monitor, ¿no? El problema es el criterio con que lo aplican unos y otros. Este es el que no es ecuánime, no es parecido para todos.
Pero no es tan difícil, porque en otros países lo hacen bien. Tú ves los partidos de la Premier y sabes lo que va a pitar el árbitro y sabes lo que no va a volver atrás 5 minutos antes.
Y sobre todo el otro día...
En el Mundial, por ejemplo,
lo hicieron bien.
Vimos 50 partidos, 70 partidos,
lo hicieron bien.
Y no pasó.
Era fiable.
En ninguno, creo que desde los partidos, no sé, salvo uno posiblemente, pero en ningún partido hubo...
De hecho, el otro día, la línea que llevaba en su arbitraje este colegiado Munera Montero era de dejar jugar bastante. O sea, no pitaban simples contactos. De hecho, muchos jugadores se paraban a ver si pitaba y decían, no es falta.
Yo creo que también
dejó bastante.
Le influye los 6 minutos que ya... Según. Justo en la, sí. Los 6 minutos de descuento que había dado, que justo cuando pita la falta ya pasaba. No lo sé, hay muchas cosas que pueden pasar por...
Y el Elche venía de haber protestado mucho públicamente, sí, por eso digo que el Mallorca tendría que protestar más, no es una cosa que me guste.
No es cuestión de los árbitros en persona, porque por ejemplo Sotogrado nos pita a nosotros diferente que lo que pitó ayer en Barcelona-Valencia, muy diferente. O sea, ellos están muy condicionados. Entonces, cuando están tan condicionados y la cosa puede tener elementos subjetivos, tú tienes que acotar la arbitrariedad a lo mínimo posible. Es decir, tiene que ser una decisión exacta. ¿Ha entrado o no ha entrado? ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? No reinterpretar, pensar, rearbitrar, porque entonces la hemos liado.
Y luego las protestas que les permiten a unos y protestas que no les permiten a otros. Porque el otro día en el Clásico de Copa, con una amarilla, Vinicius le está señalando al árbitro en su cara. Siempre nos haces igual.
No me saques ese, del tema de esta noticia.
¿Por qué?
Ahora, Álvaro, no lo puedo aguantar. Esa es una cosa.
Álvaro, dijiste condicionado.
Desarrolle eso.
No.
Que los árbitros están condicionados. ¿Qué quiere decir? Pues yo.
Bueno, que ellos saben pues que lo que son los equipos grandes, lo que son los equipos pequeños, lo fácil que es pitarle un penalti o echarle un tío al Elche y lo difícil que es echar un tío del Real Madrid o del Barcelona.
Eso es un autocondicionamiento de los árbitros de España. Digo yo, en otros países no veo esto. No en todos hay otros países que son peores.
Y el otro día, Eduardo, dábamos la estadística aquí, creo que tú estabas. El número de amarillas y rojas que se han sacado en la Liga Española en comparación con la Bundesliga y la Premier es un escándalo.
Sí.
Es un escándalo.
Pero es que veis cómo se tiran los jugadores en los partidos.
Sí, sí.
Es que a mí me da vergüenza.
Álvaro, se tiran porque
claro, pitan.
Al tirarse,
claro.
ya
si genera una reacción.
Y genera una duda al VAR y al aficionado y a todo el mundo a que vaya a verlo. Yo también hubo otro partido que un jugador... Es verdad que le pisa. Y le señalaba la herida, un poco herida del taco. Pero si juegas a fútbol, ¿qué quieres que te tire? Una flor. Alguna vez puede haber un encontronazo, como que pidiéndole la expulsión. ¿No?
Es alucinante.
Como la jugada esta que del Mallorca, le tocan la cara así y ya se tiran y dan vueltas. Y lo vamos viendo hace años, desde la famosa jugada de Busquets en aquel clásico que levanta la cara. Pues si esto no se castiga también, un poco por los árbitros. Y estudian a los rivales y estudian ahora que quizás esos contactos no son tan duros o tan fuertes como para castigar tantos equipos, pues se siguen olvidando esta jornada.
Pero lo que incordia generalmente es que no tienen un mismo criterio,
árbitro. Claro.
Porque tú me dices, no, es un deporte de contacto y hay árbitros que no permiten el más leve contacto. Si ese árbitro aplica constantemente eso, bueno, puedo decir, este árbitro juega con este criterio, pero
es lo que los árbitros son
según,
un segmento que están
digo,
también están
de,
iba
según.
A compararlos con otro gremio pero no lo diré pero durante la semana es muy cerrado, solo se reúnen entre ellos. Me ha tocado el Elche,
poca transparencia y poca autocrítica.
Yo creo que van condicionados un poco al partido por lo que se va a jugar, sino por el precedente que han tenido en las últimas, pongámosle, 2 jornadas. Uh-huh. Y entre ellos, pues sí, yo tuve a Eduardo y sé esto, pero ya van condicionados. Y ellos se preparan, no me tiene que pasar.
Es un autocondicionamiento.
Sí, sí. Yo creo que les pasa, porque no es lo que tú decías, no es normal que se rearbitre una jugada en una jugada que es un forcejeo. Tú con la mano puedes intentar, porque es el último minuto y quieres centrar, no, a una jugada en el área que es clara o puedes tener una duda, no se entiende esa diferencia.
Bueno, ha pillado una cámara Mateu Lagos diciéndole a un jugador, me debes una, ¿no? ¿Qué significa eso de me debes una? Que ahora sí. Te la doy y luego te la quito y luego te la doy dentro de dos semanas. Pero es que esto es así. Sí, es así.
Seguramente sí. No va con intención de cumplir con esa frase sí. Que parece... Sí. Corrupción, pero sí, efectivamente parece que está...
Yo lo abriría...
Como intentando...
Intercambiando favores.
Intercambiando
yo, por eso te... Mira, viste que yo utilizaba el término de árbitro.
Una complicidad que no tiene que haber, aunque sean deportistas y todos son deportistas, el árbitro está para ayudar al partido, pero no tiene que entrar en esos diálogos.
El árbitro está para juzgar, para dirigir, sí, punto, es un juez. Y no para, tiene que ni llevar que el partido,
para
ni
permitir
el ritmo,
que se juegue,
ni nada por el estilo.
Para hacer posible que se juegue.
Si los jugadores quieren jugar, ahora, si los jugadores no quieren jugar, tendrá que sacar...
Claro.
8 tarjetas rojas, tendría que sacar 8 tarjetas rojas,
sí,
pero ahora no saco tarjeta, dejo pasar una, ahora vos podés dar una patada, ahora le toca al otro,
claro.
Ustedes ya dieron una, ahora dejo, no.
Pero incluso el que finge, porque ayer Joaquín entró en el minuto 89 en el partido contra el Real Madrid. Primera pelota que le llega, la pierde y se va revolcándose hasta el córner haciendo la croqueta.
Está muy amigo de las cámaras ahora, Joaquín.
Bueno, porque está esperando que piten qué es lo que normalmente ocurre. Por eso yo digo que permitir que se juegue y, como dice Eduardo, pues juzgar a todo aquello que sea punible. Y punto. Son las 4 menos 10.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tomeu,
què te passa?
El cotxe se m'ha tornat a fotre.
Ai, dona el de baixa.
I d'això vull fer?
Criden en Pérez, autodesguace Pérez. Ell fan tot el papeleo.
I què costa això?
No costa res. I més te diré, que te donaran del vespre el cotxe vell. 971-43-1078. Molèsties com Pérez.
Ticuna!
Ida.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
Una buena carne se merece una buena barbacoa. En Absolute Barbecue, las mejores barbacoas del Mediterráneo. Weber, Napoleón, Ozir, Kamado Joe. Ofertas especiales para el Día del Padre. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de les Illes Balears 10, Polígono Son Bogadellas, Santa Ponsa.
No esperes a septiembre. La UNED abre el segundo plazo de matrícula. Grados, másteres, microtítulos y curso de acceso a la universidad.
Infórmate en las sedes de la UNED en Palma, Mahón o Ibiza. O matrículate en uned-illesbaleas.net.
Matrícula abierta hasta el 10 de marzo.
UNED, la universidad de todos.
Aprovecha los Shopping Days de Muebles La Fábrica. Ven este viernes y sábado a Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% en todo el mobiliario. Sin sorpresas, el transporte y montaje son gratuitos. Shopping Days de Muebles La Fábrica. En Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. También en muebleslafabrica.com.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Que estamos en 2023! Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross.
Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. El Auditorium de Palma presenta...
Un mojón pa' ti.
A María Pelae, la cantautora malagueña que está arrasando en el panorama musical. María Pelae, toda una revolución para los oídos y la vista el viernes 10 de marzo en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
En Hipercentro, hasta el 9 de marzo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como dorada fresca, 6,50 euros el kilo, manzana Gala y Golden, 1,15 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
El Consell de Mallorca amb l'Esport Infantil i Juvenil Federat.
Apuntau-vos a la primera convocatòria d'ajuts per Esport Federat per a infants i joves de Mallorca nascuts entre 2006 i 2019. 200 euros per cobrir les despeses d'inscripció a clubs esportius per fer activitats federades. Més informació al web esports.consell de Mallorca.cat. Departament de Transició, Turisme i Esports. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Una buena carne se merece una buena barbacoa. En Absolute Barbecue, las mejores barbacoas del Mediterráneo. Weber, Napoleón, Ophir, Kamado Joe. Ofertas especiales para el Día del Padre. Absolute Barbecue. Estamos en Carrer de les Illes Balears 10, Polígono Son Bogadellas, Santa Ponsa.
Bueno, pues hace tiempo que no hablamos del caso Negreira, que ahora hasta es portada ya de los periódicos deportivos de, editados en Barcelona, que durante unos días no existía este tema, pero ya existe. Aquí la cuestión, después de ver todo lo que se ha facturado, es dónde ha ido todo ese dinero, claro, porque era mucho dinero al mes, ¿eh? Creo que eran 20.000 al mes.
Tiene pinta de que este señor era un repartidor. Porque sí, ¿no? Es demasiado dinero para una persona sola.
¿No era todo para él?
No, y además ha salido publicado que sacaba 20.000 euros por lo menos de las cuentas todos los meses, ¿no? O sea,
ahora nunca es suficiente.
Tiene una pinta muy extraña.
Barcelona es muy caro.
Sí, tiene una pinta muy rara esta.
Sí, pero vos...
Existe la posibilidad de que entre UEFA, ¿eh?
No sigo siendo...
De que entre UEFA por... Porque aunque el tema de la ley del deporte aquí ya está prescrito porque han pasado 5 años y el plazo son 3, es posible que entre UEFA en...
¿Y qué podría hacer UEFA jurídicamente, te parece?
Vamos a ver, yo creo que es que por lo menos...
Si no puede demostrar dónde ha ido el dinero...
El propio Comité Nacional de Árbitros tendría que abrir una investigación de oficio. Este señor... los árbitros están diciendo... No, esto es un tema de Negreira y del Barcelona. No, este señor era el vicepresidente.
Era el vicepresidente del Comité Técnico.
O sea, no es contratar a un árbitro retirado para que te asesore. No, era el vicepresidente. Entonces tú tienes que abrir una investigación. Luego... Eso no significa llamar a los árbitros corruptos, que es que aquí empieza todo el mundo a distorsionar los mensajes. Que los árbitros investiguen no significa que sean corruptos, al revés, que quieren ser transparentes, que es lo que se echa en falta.
Yo supongo que lo estarán haciendo, pero tampoco son...
Pero no lo cuentan.
No son muy claros a la hora de explicarlo. Otro día dieron una rueda de prensa para defender la honorabilidad. Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué van a decir?
Pero es que lo único que están diciendo en las últimas semanas, y el otro día lo dijo Luis Medina Cantalejo, es que nosotros no somos unos chorizos, es que no sé. Pero nadie dice que seáis todos unos chorizos. Lo que queremos es que investiguéis y que lo contéis.
Sí.
Y que seáis más transparentes y más autocríticos, como se pide a todo el mundo hoy en día en el siglo XXI.
Y que está claro que la corrupción forma parte de la condición humana y que no es algo... que se asocie solo a determinados lugares, como muy hábilmente enseguida nos colocan desde algún lugar, por ejemplo Rummenigge, ¿no? Las leyendas del fútbol alemán, diciendo, yo ya notaba algo raro cada vez que venía a España. Coño, tienes un árbitro en Alemania condenado por corrupción. ¿Qué me estás contando? Yeah. ¿Qué me estás contando? ¿Que allí no hay corrupción?
Pero Jordi, si tú no haces ese ejercicio de transparencia, fomentas estas cosas. Porque al final, pues parece que esto era una cosa generalizada. Tiene que salir de ti.
Condenado, decimos.
En todas las profesiones, en todas las profesiones hay ovejas negras.
Claro.
Pero si tú sancionas a los malos, prestigias a los buenos.
Álvaro, también... Sí. FIFA tampoco es quien va a dar...
No,
está claro.
Evidentemente.
O sea que,
pero bueno, como hay mayor distancia, a lo mejor son capaces de crear una comisión de investigación o de sancionar a alguien, ¿no? Sí.
Bueno, oye, estamos acabando y el Chichi, lo del Atlético Baleares, ¿cómo lo ves? Ahora van al Intercity de Siviero, ¿eh?
Es una jornada que para los dos es clave, diría yo. El Baleares está a una distancia de un partido y medio... le está costando sacar los partidos porque al final le cuesta marcar y bueno, pues una categoría muy difícil y
son igualadísimos todos los partidos,
sí,
no sabes nunca por dónde te va a salir.
Bueno, los dos grupos son igualadísimos, ¿no? Pero cuando entras en una dinámica negativa y con tanto cambio de entrenador, pues cuesta que el último pueda poner su sello, dejar su huella y que los jugadores puedan entender sus ideas. Pero a mí me da más la impresión que el Baleares pues es un problema de trasfondo también de por detrás que no deportivo, ¿no?
¿A qué te refieres? ¿De no haber hecho las cosas bien?
No, que creo que en el club no hay mucha paz o no hay... Bueno, siempre ha sido un club un poco que... O todos los clubes, pero... El Baleares un poco más que hay un poco de
ir todos a una
de ir todos a lo que le interesa por su situación, que es normal también egoísta y Y eso al final no en el Baleares, en todos los equipos se traslada al campo.
A mí me gustaría que saliera bien la apuesta por un técnico de aquí, porque cuesta mucho dar oportunidades a la gente de la isla, ¿no? Los entrenadores de la isla siempre se trae gente de fuera y, hombre, no porque sea de aquí tiene que ser mejor, no lo digo por eso, que sea, si está cualificado y lo puede demostrar, pero ya que le han dado esa oportunidad, pues ojalá salga bien.
Pero esas oportunidades, bueno, te lo digo por experiencia, son difíciles.
Sí, pero tampoco tenía mucho que perder, el equipo peor de lo que estaba.
No, pero bueno, también cada uno haría las cosas como él cree, ¿no? Yo creo que el Baleares, o si ha puesto por Tato, también ha apostado bien porque lo ha hecho, conoce la casa. Pero pensaba que debía dar que este hombre va a quedarse este año y el año que viene va a empezar. Porque así da sensación de continuidad y también todo el mundo espabila.
Pues lo vamos a dejar aquí. Está sonando el grupo Lynyrd Skynyrd porque ha fallecido Gary Rossington, el único fundador que quedaba vivo de este grupo clásico del rock. Señores, muchísimas gracias.
A usted.
Hasta pronto.
Un placer.